Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan.
Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.
Eureka con nuevo horario, los jueves a las 8 de la tarde y también a las 8 en reposición los sábados.
Estamos en Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. Ya llevamos más de 11 años. Y empezamos con un profesor de la Facultad de Física, para mí muy relevante, Chus Martín, que es muy conocido hace unos años. Desafortunadamente murió poco después de esa última, yo diría que la última entrevista que hicimos. Un personaje espectacular. Bueno, pues el tema que nos trae hoy es la física, y en particular tenemos la suerte de que dos jóvenes de Salamanca pues han tenido una participación extraordinaria, ahora hablaremos de ello, en la Olimpiada de Física. Y es que han tenido unos excelentes preparadores. A Gabriel Sánchez, que lo hemos tenido aquí recientemente y que le damos la enhorabuena porque acaba de doctorarse en física.
Gracias.
En un trabajo de doctorado, de tesis, que me costó seguir por la dificultad del tema.
De hecho, precisamente soy bisnieto académico de Chus Martín.
Estupendo en ese área. Y también contamos con Alberto, del Instituto de Física Fundamental y Matemáticas. Bueno, pues vamos a hacer más protagonistas, naturalmente, a los ganadores, que son Jaime Pablo Talavera, medalla de bronce, y Diego Alonso Domínguez, medalla de oro. Voy a empezar, como han hecho muchas preguntas, las he estado viendo, unas preguntas muy curiosas, ¿no? Voy a empezar con una muy sencilla: ¿qué es la física? Empezar cada uno.
Qué pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que la física es estudiar por qué pasan las cosas, ¿no? A lo mejor desde siempre nos hemos estado haciendo preguntas desde pequeños. Yo al menos tenía una curiosidad muy grande. Y la física es ponerse a ver eso, ¿por qué?
Bueno, ¿y tú?
Sí, para mí la física es intentar trasladar la realidad a un modelo, hacerlo todo lo mejor que podamos y poder predecir lo que pasará en el futuro.
Bueno, se lo he preguntado a ChatGPT. Y no lo voy a leer directamente, pero más o menos dice qué es entender cómo funciona el universo, más o menos es lo que dice ChatGPT. Pero bueno, aquí estamos con personas. Lo que pasa que tenemos una ayuda, no sé si ayuda, de momento ayuda sensacional en las inteligencias artificiales, ¿no? ¿De qué forma las usáis, las inteligencias artificiales, habitualmente, como ChatGPT, Gemini o estas herramientas?
Yo sí que tiendo a utilizarlas cada vez más, y porque me resulta muy útil. A lo mejor lo que antes podríamos hacer buscando en Google o en Wikipedia, pues inteligencias artificiales como ChatGPT a mí resulta mucho más sencillo, y me parece que a lo mejor el punto de vista que te puede dar es mucho más amplio en ese sentido. Entonces, para empezar cosas de ese estilo, pues sí que me resulta muy útil.
Sí, lo que ha dicho Jaime, que es mucho más sencillo encontrar información hablando con una inteligencia artificial en vez de buscar en Google. Pero también yo lo utilizo para preguntarle dudas. Por ejemplo, de física había una cosa que no entendía y me estuve entrevistando hasta que después de un rato lo acabé entendiendo.
O sea, realmente yo estoy de acuerdo, es una ayuda. ¿Tú qué opinas, Gabriel?
Es bastante útil, yo la utilizo bastante, sobre todo cuando tengo algún problema informático. Sin ir más lejos, escribiendo la tesis, que no me compilaba el programa, y le pasas el código y te dice, mira, es que te has comido aquí no sé qué, y te ayuda. Sin eso, no hubiese sido capaz.
La verdad es que bastante similar. Lo que pasa es, por lo menos, sí que yo creo que esto sí que es una sensación que tenemos toda la gente que nos dedicamos a investigar y demás, que no puedes evitar ser un poco reacio a utilizarla en todos los contextos. Tienes que seguir poniendo un poquito
de tu parte.
Sobre todo sentido crítico a la hora de utilizarla. Es una herramienta muy, muy, muy útil, pero sigues teniendo que hacer un filtro muy importante a la hora de...
Es un ayudante del que hay que desconfiar, pero que ayuda mucho.
Exacto, es un ayudante del que hay que desconfiar. Es una buena... Sí.
Bueno, yo creo que efectivamente la física está para responder grandes preguntas, a veces preguntas sencillitas, de enunciar. ¿Qué pensáis? ¿Qué es el tiempo?
Sencilla. Permíteme.
Vaya pregunta.
Mira, pues cuando fue la entrega de premios de la fase local de la Olimpiada, Gabriel dio una charla y empezó con, me parece que era un libro de Stephen Hawking, ¿no? Y es que hasta Stephen Hawking no se preguntó esto, entonces no hay una pregunta clara ni una respuesta para nada. Para mí el tiempo es hacia dónde vamos, por decir algo así, casi más filosófico que físico, pero es muy complicado.
Sí, yo creo que el tiempo no se puede entender sin una persona, porque la física parece que nos dice que el tiempo no avanza linealmente, en un sentido.
Bueno, para vuestro consuelo, creo que San Agustín dijo, creo que entiendo lo que es el tiempo, excepto si me lo preguntan. Es decir, que grandes pensadores, ante preguntas sencillas, y como habéis la respuesta de alguna forma habéis dado un contexto casi filosófico. Pero bueno, ¿cómo empezó a medirse el tiempo?
Bueno, a ver, en realidad cada invento, ¿no?, cada civilización tendría sus formas. El tiempo más inmediato, me refiero a las horas del día, pues lo más sencillo sería, pues, por ejemplo, un reloj de tiempo o el mismo examen que tuvimos en la fase local con una clepsidra.
¿Cómo una clepsidra? O sea, ¿qué es una clepsidra?
Una clepsidra es fundamentalmente un recipiente que está relleno de agua, lo más simple, y que tiene un agujero, y por lo tanto van cayendo las gotas y según va bajando el nivel del agua, pues podemos medir cuánto ha pasado.
Pero incluso eso tiene también problemas, ¿no? Porque no cae a la misma velocidad y ahora no sabemos calcular porque tenemos relojes que miden con precisión y tenemos fórmulas. Pero incluso la propia clepsidra, sí. En Grecia, no, que era cuando se empezó a utilizar. Es decir, estamos hablando del tiempo, pero ¿tú qué
cuál sí, es no, tu hablando de la clepsidra, precisamente en la fase local, una de las preguntas es qué forma tiene que tener una clepsidra para que el nivel del agua baje, claro, de forma lineal.
Claro.
Pero claro, entonces nos estamos refiriendo a algo anterior de un tiempo que tenemos medido.
Claro, eso yo creo que podemos ir un poco a abrir una pregunta. ¿No sería el movimiento del cielo, de los astros, la referencia más lógica para medir el tiempo en la antigüedad?
Sí, sí, sin ir más lejos, pues el movimiento del sol, los días.
Pero también cómo gira el cielo que vemos, las constelaciones, cómo no son la misma a lo largo del año. Pero bueno, también estas formas son evidentemente buenas para el tiempo en el que se estaban utilizando, pero tienen sus imprecisiones, ¿no?
Bueno, es que dar respuesta a qué es el tiempo, yo creo que ha sido una de las tareas fundamentales de la física, y medirlo ha sido una de las cosas que ha hecho más progresar la física. Es decir, efectivamente, los relojes de sol, su variante más básica, pues fueron los primeros, porque la clepsidra o el reloj de arena que todo el mundo conoce para medir intervalos pequeños. Pero yo creo que fueron el movimiento de los astros y sobre todo el sol fue decisivo, el ver que pasan las estaciones, la luna, durante, porque contar un año lleva mucho tiempo, pero el ciclo de la luna fue, yo creo que fue probablemente quizás la primera referencia, porque 28, 29 días estaba dentro de... ¿Vosotros cuál es tu visión? ¿A ti qué te gusta? Le estoy preguntando a Gabriel, profesor.
Sí. Bueno, a ver, sí, el tiempo es una de las cuestiones fundamentales que todavía no sabemos no resolver, sino entender del todo. Y en la charla esta que di para la entrega de premios, sí que diferenciaba en el libro este de Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo, sí que diferenciaba tres maneras de entender lo que es el tiempo. Tenemos el tiempo termodinámico, que es como hacia dónde avanza el desorden o hacia dónde avanza el caos, que lo podemos ver, por ejemplo, tirando una taza al suelo. El estado de taza rota y el estado de taza no rota, tenemos una intuición de cuál sucedió antes y cuál sucedió después, por ejemplo. Pero también podemos tener otro tiempo, que es el tiempo cosmológico. Sabemos que el universo se está expandiendo, está creciendo en el tiempo. Entonces, comparando dos fotografías del universo, podemos saber cuál se tomó antes y cuál se tomó después, viendo pues en qué fotografía el universo es más grande.
Y Alberto, tú.
Yo la verdad es que aquí no sé si tengo mucho de lo que contribuir, pero sí que es verdad que me acuerdo de dos cosas. Una, que la charla esta que diste tú, Gabri, de hace tiempo de las distintas maneras de medir el tiempo y organizarnos en calendarios, que fue una cosa bastante interesante. Y luego, por otro lado, me choca mucho la pregunta con un poco la filosofía que a lo mejor tiene la física moderna, especialmente con todo lo de la relatividad especial y la relatividad general, que precisamente un poco al contrario, tiene esa diluir o tratar el tiempo como algo totalmente o prácticamente muy parecido a cómo se trata el espacio.
Bueno, pero sigue siendo una pregunta relevante. Otra cosa es que en nuestra reflexión sobre el tiempo al final acabamos no tratándolo como algo separado del resto, sino que acabaremos usando. Simplemente lo que quiero con esto ver son dos ideas. Una, que las preguntas simples son las que a los físicos, o en el pasado astrólogos, astrónomos, pues hacerse preguntas simples es lo que nos ha hecho avanzar. Y la otra cosa es que la física, lo que diferencia de la filosofía para mí, al principio eran muy conectadas, es que medir el tiempo y medir cualquier cosa, yo creo que es un aspecto fundamental de la física. No nos conformamos con dar reflexiones filosóficas. Al final tendemos a medirla. Y yo creo que eso es lo... No sé si estáis de acuerdo.
Sí, es la practicidad.
Claro. Bueno, pues vamos a ir con los jóvenes. ¿Desde cuándo os interesa la física? Aunque más o menos lo habéis dicho, pero me gustaría un poco para los oyentes jóvenes. ¿Qué es lo que te llevó? ¿Por qué te motivó la física y desde cuándo te interesa? Le estoy preguntando a Jaime.
Bueno, pues yo creo que estará de acuerdo, Diego, desde siempre todos tenemos una curiosidad pues por eso, por ver el por qué y cómo pasan las cosas, ver que algo se repite y establecer un patrón. Entonces, en algún punto de, pues supongo que secundaria, comenzamos a verlo como una asignatura como tal. Pero yo creo que la curiosidad, que es en definitiva lo que nos lleva a tener interés por una asignatura, sea más académica o no, desde siempre.
¿Y Diego, y tú?
Sí, yo creo que siempre me ha interesado saber cómo son las cosas, por qué pasan las cosas. Y a mí también me viene un poco la pasión por la física también a través de las matemáticas. Porque sí es algo que me interesa y que está muy relacionado. Y sí me llevo por esos caminos y me ha llevado a plantearme estas preguntas.
¿Y en qué medida los profesores han contribuido a aumentar o a ensanchar este interés? Porque según lo habéis planteado, en vuestro caso lo tenéis claro casi desde niños, desde pequeños. Pero ¿en qué medida la enseñanza os ha ayudado y los profesores en particular han contribuido positiva o negativamente?
Sí, bueno, pues siempre que un profesor da su asignatura con ilusión, con interés, y siempre que muestra que la física es una tarea que tenemos, en la que tenemos que avanzar y no es algo que viene dado y hay que estudiarse, sino que es una cosa abierta, yo creo que eso sí me dio a mí especial interés.
¿Y a ti?
Sí, yo creo que también, como Diego, sobre todo la forma en la que te transmiten que ellos tienen pasión por el tema es lo que más nos llega a nosotros, porque, bueno, una mejor o peor forma de explicarte puede cambiar el concepto, pero sobre todo la pasión que te transmiten los profesores.
Y aparte del aprendizaje formal, ¿de qué forma estáis aprendiendo física?
Bueno, yo creo que las herramientas que tenemos para hacer física, que son fundamentalmente las matemáticas, también es un gran paso, pero fundamentalmente con vídeos de YouTube y a través de Internet, me parece que es una forma muy divulgativa y muy adecuada de aprender física, y que a lo mejor nos falta la parte más técnica, que sería más adecuada aprender más adelante, pero la zona conceptual a mí me parece una forma muy, muy buena de aprender.
¿Tienes alguna recomendación en particular? ¿Sigues a alguien en particular o algún youtuber o sitio?
En el ámbito de la física, sobre todo Quantum Fracture, tiene vídeos muy buenos, también Date un Blog, y en matemáticas, que como he dicho están muy relacionadas, 3Blue1Brown también es muy bueno.
Coincido, yo a mí también me gusta y además coincido en particular con el último, como has citado, y hay otro que me gusta mucho, Veritasium, no sé si lo conoces.
Sí, lo conozco, sí. Uh-huh. Que habla de muchos temas muy variados, pero también en particular la física, y tiene una serie de vídeos que te hacen replantearte.
¿Y libros? ¿No soléis leer libros de física o artículos?
Pues sinceramente no.
Yo la verdad que tampoco.
O sea, básicamente se está convirtiendo el vídeo, el YouTube, las herramientas. Sí,
ha sustituido al libro, sí.
Sí, sí. Bueno, ¿y ahora qué pensáis hacer? O sea, ahora estáis en según, estáis ya directo, ahora estaréis pronto las pruebas de hace, bueno, las pruebas, sí, la selectividad. ¿Y cómo vais a encaminar? Por lo menos de forma inmediata, ¿qué intereses tenéis?
Yo estoy dudando ahora mismo entre hacer doble grado en matemáticas y física o hacer solo matemáticas, pero bueno, cualquiera de las dos me satisfaría.
Sí, yo estoy en la misma situación, que no soy capaz de decidirme, entonces es probable que haga el doble grado de física y matemáticas o bien solo matemáticas.
Pero le estáis dando según lo veo, básicamente un interés teórico, fundamentalmente. ¿O pensáis derivar? Porque la física es tan amplísima que ahora mismo la cantidad de áreas que tiene la física es enorme. ¿Pero tenéis algún interés por algún área en particular?
Pues a mí me interesa más lo teórico que lo práctico, que lo aplicado. O sea, me gusta saber cómo son las cosas y por qué son las cosas.
Yo también tengo más interés en el ámbito teórico. A lo mejor no descarto nada, pero es por donde me inclino.
Y si a través de vuestro aprendizaje tenéis especial interés, hablando de la física, de las grandes teorías físicas, ¿hay alguna que os llame especial interés?
Sí, a mí, aunque todavía no la entiendo y no sé si la entenderé algún día, la relatividad me interesa mucho.
Pues seguro que la vas a entender, las dos relatividades.
A mí, bueno, al igual que la relatividad, pero me voy al extremo contrario, la cuántica también me parece muy contraintuitivo y por eso pues también me llama muchísimo la atención.
¿Y algún personaje de la física como tal, del pasado?
Bueno, yo diría Newton, que a lo mejor como persona no era el mejor compañero o el mejor amigo, pero sí que es verdad que el impacto que ha tenido Newton en la física y en las matemáticas, yo creo que pocos.
Sí, yo creo que poca gente hay igualable a Newton y a todo lo que hay, en todos sus avances en el cálculo y en física.
Pues yo, que también he estudiado física, yo creo que nos olvidamos a veces de los griegos, de la civilización helena. Sorprende que cuando uno empieza a estudiar, como la pregunta que os he hecho al principio, que es el tiempo, y se va al siglo III antes de Cristo, ahora estoy yo jugando con un astrolabio, algo que nos enseña habitualmente, y la física que hay y matemáticas que detrás de un instrumento, un astrolabio, que simplemente se cita como un instrumento ahí casi de museo, es alucinante. Es decir, yo creo que hacerse preguntas sencillitas y ver la que yo cuando os he hecho al principio son preguntas que yo mismo me hago, y recorrer a lo largo del tiempo cómo se ha ido midiendo el tiempo es sorprendente. Ahora lo vemos tan natural porque todo el mundo tiene un reloj, pero es que un reloj tiene 2 o 3 siglos, los relojes de mano. Entonces cuando uno va hacia atrás y ve cómo construyeron el universo Hipócrates, Aristarco, se aprende muchísimo. Yo creo que están muy olvidados, y tanto que cuando una de las mis enfados a veces que cuando se habla de ello se habla mal porque realmente se ha perdido el conocimiento. ¿Qué opinan los profesores?
Bueno, a ver, yo coincido con ellos en que Newton para mí es el padre de la física y de las matemáticas, sin él no estaríamos aquí, pero también coincido en parte contigo con la antigua Grecia. Yo ahora que me estoy dedicando un poquito más a la divulgación y a entender cosas de los griegos o de los egipcios, me estoy dando cuenta que sabían muchísimas cosas. Y parece que todo se ha sido descubierto en la Edad Media o en la época moderna y no.
De hecho, durante casi hasta que viene, yo creo que Kepler, que es para mí el gran revolucionario, y Galileo, y de ahí sale Newton, pues casi no hubo avances revolucionarios. Sí hubo avances, pero hubo casi 1000 y pico de años que fue una extensión de la física helénica.
Totalmente, sí.
Bueno, pues nada, yo creo que le hemos dado un pequeño repaso. Bueno, quizá lo que me gustaría es hablar un poco de vuestra experiencia en la Olimpiada de Física. ¿Cómo ha sido la Olimpiada de Física? ¿Cómo así? Cuéntame, yo no lo sé, ¿cómo es? ¿Os reúnen? Primero tenéis que vencer en la fase local, eso sí lo vi, que hace poco, y ahora hace unos días habéis ido a la fase final, que ha sido según en Zaragoza, ¿no? Y ¿cómo es? ¿Qué consiste? ¿Cómo os programáis campeón? ¿Os tenéis la medalla de bronce y de oro?
Bueno, pues la Olimpiada, como has dicho, fue en Zaragoza. Entonces fuimos allí un viernes y empezamos a conocer a otros compañeros de diferentes lugares. Y luego llegó el momento más tenso, que fue la prueba, que había dos exámenes, uno experimental, con el que teníamos que medir la presión atmosférica allí, claro, con una jeringuilla y con un dinamómetro. Y, sí, ¿y luego?
Bueno, y luego ese mismo día por la tarde, que fue un día intenso, teníamos la prueba teórica, que había tres ejercicios. El primero trataba de cómo se formaron los satélites de Saturno, partiendo de cometas o cuerpos celestes que lo orbitaran, y cómo se desintegraban. El segundo, bueno, de hecho creo que era el segundo ese. El primero era sobre las vías de un tren y cómo se podía dar el giro sobre, bueno, sin tener que cambiar la rigidez del tren. Y el último era sobre un salto, como mencionabas tú, griego, una técnica de salto griego haciendo uso de unos pesos extras que te impulsaban hacia adelante.
Bueno, a mí el del tren me ha llamado mucho la atención porque me han hecho llegar, es que es el accidente de Adamuth, o sea, la física que hay detrás del accidente de Adamuth. Es sorprendente. Bueno, y vamos, al final, os han tenido que puntuar, y bueno, de toda España, que tenemos en Salamanca, una provincia más, tenemos a primera figura. Eso será un orgullo, ¿no?
Sí, yo cuando me lo dijeron no me lo podía creer, pero sí un orgullo.
Claro que es para... Y lo mismo, ¿no? Me sí. Imagino que debe ser algo sensacional decir, oye, sé y además lo demuestro. Y, pero sobre todo lo más importante es que me abro ya un horizonte y sé que parto de una base muy sólida, ¿no?
Uh-huh. Claro, sí.
Y para vosotros, para los profesores, debe ser también...
A mí me hace especial ilusión, porque yo hace 11 años estaba en su situación. Claro. Yo estuve en la Olimpiada... internacional en 2015, hace ya 11 años, y ahora preparar las Olimpiadas de Salamanca, pues para mí es muy interesante y aprendo un montón, aprendo cosas nuevas cada año y me hace muchísima ilusión.
Realmente es bonito, me parece muy bonito el tiempo que pensamos, vamos, Cabri y yo y otros muchos profesores que estamos implicados en pensar un problema que sea lo suficientemente interesante, pero que aún así ellos, con unas herramientas muy básicas, que es lo que tienen tiempo de ver en bachillerato, sean capaces de sacar conclusiones tan importantes. Y en cierta manera también me parece que, o sea, por un lado es bonito por parte del profesor pensar problemas de ese estilo, pero también me parece bonito por parte del alumno ser capaz de eso, de tener muy poquitas herramientas y aún así sacar conclusiones muy difíciles solo partiendo de eso y un poquito de matemáticas, básicamente.
Bueno, la teoría especial de la relatividad tiene las matemáticas que habéis aprendido. Es sorprendente. Y bueno, el próximo paso, ¿hay una Olimpiada Europea o Mundial? ¿Cuál es?
Sí, hay una Olimpiada Internacional que se celebrará en Colombia del 4 al 12 de julio.
¿Pensáis estar allí?
Sí, a ver si puedo ir, porque también iré a la Internacional de Matemáticas y será poco después.
Bueno, esto da gusto, ¿no? Pues ha sido un placer contar con gente tan importante, que habitualmente no tenemos gente tan importante y con tanto futuro. Bueno, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la entrevista.
Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan.
Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.
Eureka con nuevo horario, los jueves a las 8 de la tarde y también a las 8 en reposición los sábados.